Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 18 de diciembre y nosotros estamos iniciando el contenido de, señores, el último día donde hablaremos de finanzas tal cual, sino ya después de la semana que viene y después de mañana nosotros tenemos finanzas divertidas por lo que resta del año, ¿sí o no?
Genial, sí, así mismo es, señores, y es por aquí, feliz. A mí me gustan los jueves de por sí, porque es como la antesala del fin de semana. Pero ahora con que esta es la antesala como del contenido que viene, especial, navideño y demás, pues aún más bien aquí con ustedes. Y tú, o Santiago.
Sea, ¿este es nuestro último programa serio, señoritas?
Ay, siempre sí. Son serios, no, pero sí.
Es cualquiera.
Exacto.
No, mentira. Ya nos cualquiera haremos.
Exactamente. Siempre será serio y siempre será con la intención de que ustedes reciban lo mejor de nosotros. Y para eso, pues les voy a pedir el favor de que hoy, como estamos con nuestro último programa ultra serio, pues pasemos a contarle a nuestra audiencia qué hemos preparado de manera tan seria para ellos.
Súper serio. Iniciamos con los factores del día y tenemos que la inflación en Estados Unidos se modera en noviembre y sorprende a la baja.
Señores, y Alemania eleva su emisión de deuda hasta récord históricos.
O sea, no es solo un tema de los países emergentes, interesante. Bueno, por su parte, buenas noticias para la economía, porque el Banco Central Europeo eleva las previsiones que tiene de crecimiento e inflación y mantiene por ahora sin cambio sus tasas de interés de referencia.
Y volvemos a América Latina y tenemos que la CEPAL revela que hay una gran brecha salarial entre sueldos medios y mínimos en la región.
Y Visa da un paso decisivo al llevar las stablecoins al centro del sistema financiero global.
Finalizaremos nuestros factores del día con una notica del Banco Central que señala, o más bien cita, los elementos que incidirán en la resiliencia cambiaria del país. Es decir, qué tenemos que tener en cuenta, qué factores tenemos que estar mirando porque impactan directamente la tasa de cambio entre el peso dominicano y el dólar norteamericano.
En Conversando a Fondo, hoy nos acompaña... Perdóname, bien.
Tranquila, Lía, que yo estaba emocionada porque vas a anunciar quién viene a Conversando a Fondo. Tranquila,
y me señores, jueves de mercados internacionales y nos acompaña Luis Vera con las actualizaciones de las mismas. Así que ustedes atentos.
Así es. Entonces, ahora sí, nos vamos a la estadística de hoy. Vamos a hablar del peso dominicano y cuánto se ha depreciado en este 2025. Y esto según los datos del Banco Central.
Yo todavía no conozco qué tenemos preparado para la Navidad, pero supongo que esta es nuestra última estadística de este año. ¿Estoy en lo correcto? Nuestra última edición o sustracción, nuestra última encuesta. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, yo creo, sí, sí.
Bueno, entonces...
Así es.
Para dar resultados, les voy a dar una orejita. Creo que nuestra audiencia está muy conectada con Sumas. Hablábamos de la integración de la sostenibilidad en la gestión corporativa. Y les tenemos una encuesta que va a afectar la Navidad de algunos. Así que póngale cuidado y además regálenos su voto, ya saben ustedes, a través de Sumas Más RD en Instagram.
En Fracciones Heterogéneas, esta noche nos acompaña Alerzo Pimentel, que junto a Santiago Sicard van a debatir si para la compra de vehículos es mejor, escuchen aquí, nuevo financiado o usado en efectivo. Vamos a conocer esas dos caras.
Bueno, señores, y vamos a cerrar con la frase a recordar. Yo creo que es nuestra última, creo no, es la última frase a recordar del año y esperamos que esta frase conecte con el corazón de cada uno en ese mapa de visión, en esa estrategia financiera que usted tiene para cierre de años, que tome en cuenta la frase que traemos y también de manos de quién viene.
Bueno, y entonces nos vamos con los factores del día. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con las presiones inflacionarias en Estados Unidos. las cuales mostraron una desaceleración mayor a la prevista en noviembre. Esto, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor, conocidos como el CPI, los cuales son publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. La inflación general registró un aumento interanual del 2,7%, por debajo del 3,1% que anticipaba el consenso de analistas. Este resultado refuerza la percepción de que el proceso de desinflación sigue avanzando, incluso en un contexto de actividad económica aún sólida. Al excluir los componentes más volátiles, como lo son los alimentos y la energía, la inflación subyacente también se moderó. El llamado CPI Core se ubicó en 2,6% interanual, una cifra claramente inferior a las expectativas del mercado y al 3% observado en septiembre, el último mes con datos comparables antes del cierre parcial del gobierno. La publicación tiene un peso particular, ya que no incluye comparaciones mensuales debido a la suspensión en la recolección de datos durante el cierre gubernamental, este con relación al de noviembre. Aún así, analistas coinciden en que la tendencia general apunta a una pérdida gradual de impulso en los precios. Desde la óptica de la política monetaria, este comportamiento resulta relevante para la Reserva Federal. El traspaso de aranceles a los precios finales sigue siendo limitado, incluso cuando las empresas adelantan importaciones a mayores costos, con lo que reduce presiones adicionales sobre la inflación.
Nos vamos al antiguo continente, donde las noticias de la deuda son curiosas, porque Alemania dice que aumentará alrededor de 20% las ventas de deuda federal el próximo año, hasta un récord de 512 mil millones de euros, para financiar así el fuerte aumento del gasto destinado a reparar su infraestructura deteriorada y modernizar sus fuerzas armadas. La agencia financiera del país, con sede en Frankfurt y encargada de gestionar la deuda del gobierno, planea vender alrededor de 318 mil millones de euros en valores en los mercados de capital a través de subastas y cerca de 176 mil millones de euros en el mercado monetario, según un comunicado que fue publicado hoy jueves. También señalaron que se emitirán bonos verdes por entre 16 mil millones de euros y 19 mil millones de euros. Los bonos alemanes mantuvieron un avance tras el anuncio. Los rendimientos a 10 años han subido casi 50 puntos básicos a lo largo de este año, en parte especialmente por el gasto adicional anticipado. El gobierno del canciller Friedrich Merz ha tratado de reactivar la economía de Europa a través de la mayor economía de ese continente, la alemana, que ha tenido dificultades para crecer desde la pandemia. Su gobierno se ha comprometido a desplegar un fondo de infraestructura de 500 mil millones de euros en el país durante la próxima década. La coalición de Merz, formada por el bloque conservador y los socialdemócratas del ministro de Finanzas Lars Klingbeil, también está intensificando la inversión en las Fuerzas Armadas de Alemania para reflejar así las cambiantes preocupaciones de seguridad en Europa tras el ataque de Rusia contra Ucrania.
Continuamos los factores con el Banco Central Europeo, que hoy revisó el alza sus previsiones de crecimiento e inflación para la zona euro en 2026 y mantuvo sin cambios su tasa directriz de interés, alegando que el alza de los precios se mantiene cerca del 2%. El Instituto Emisor, con sede en la ciudad alemana de Frankfurt, elevó dos décimas a un 1,2% su previsión de crecimiento económico para los 20 países de la moneda común en 2026. Para 2027 y 2028, se espera una expansión del 1,4%. Cito, se estima que el crecimiento de la economía será más vigoroso que el previsto en las proyecciones pasadas de septiembre, impulsado especialmente por la demanda interna. Esto comentó la institución en un comunicado oficial, esto tras su reunión de política monetaria. Del lado de la inflación, elevó 2 décimas su previsión para el año próximo a un 1,9% y rebajó 1 décima a la proyección del 2027, esto a un 1,8%. Para el 2028, pronostica una inflación del 2%, la cual es su objetivo a medio plazo. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus principales tipos de interés, ya que la evaluación actualizada del Colegio de Gobernadores dice, sigue confirmando que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo. De esta forma, los tipos de la facilidad de depósito, las operaciones principales de financiación y la facilidad marginal de crédito se mantienen sin variación, esto en el 2%, el 2,15% y el 2,4% respectivamente.
Nos venimos para América Latina, donde la Comisión Económica para la Región, es decir, América Latina y el Caribe, la que conocemos como la CEPAL, devela la gran brecha que persiste en la región en el ritmo de expansión del salario medio con el salario mínimo. Es decir, en su análisis, el organismo de las Naciones Unidas pues miró el comportamiento salarial y las diferencias que existen entre los salarios mínimos y el salario mínimo, entre los salarios medios, perdón, y el salario mínimo, en su más reciente informe sobre el balance preliminar de las economías de la región, donde señala que observa el crecimiento, la desigualdad, los gastos corrientes, los niveles de deuda, el comercio internacional y los principales factores que se han convertido en una trampa de baja capacidad para crecer en toda América Latina y el Caribe. El organismo precisa que la desaceleración del crecimiento del empleo que fue observada este año estuvo acompañada de una evolución similar en el salario medio real, mientras que en el 2024 este indicador se incrementó en un promedio de 3%, este año 2025 estiman que tendrá un crecimiento apenas del 2.2%. El reporte abarca Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay. Y destaca que la evolución de los salarios en el 2025 sugiere un proceso de recuperación moderada del poder adquisitivo, sostenido por la estabilidad de precios y el incremento del empleo formal, aunque señala que persisten riesgos asociados al bajo crecimiento económico y a la heterogeneidad productiva, que es característica de los mercados laborales de la región. Invita entonces a una mayor formalización y a que ojalá la tasa de desocupación laboral que se ha alcanzado y que ha resultado ser la más baja de los últimos años, pues continúe siendo tendencia.
Y continuamos con Visa, que da un paso decisivo al llevar los stablecoins al centro del sistema financiero global. Y es que Visa anunció el lanzamiento de una práctica de asesoría especializada en stablecoins, una señal clara de que estos instrumentos han dejado de ser un experimento marginal para así convertirse en una pieza relevante de la infraestructura de pagos y tesorería internacional. La iniciativa se desarrolla a través de Visa Consulting and Analytics y está orientada a acompañar bancos, fintechs, empresas y comercios en la evaluación estratégica, adopción y uso práctico de los stablecoins dentro de sus operaciones financieras. El anuncio refleja un cambio de enfoque. Los stablecoins ya no se observan únicamente como activos vinculados al ecosistema cripto, sino como herramientas con aplicaciones concretas en pagos transfronterizos, gestión de liquidez, optimización de costos y eficiencia operativa. Visa, con esto, busca asesorar a sus clientes en la identificación de casos de uso viables, el diseño de estrategias de entrada al mercado y, por supuesto, la integración tecnológica necesaria, pues, para poder operar con estos instrumentos dentro de los marcos regulatorios cada vez más definidos. Y es que el interés de Visa no surge en el vacío. Ya el mercado global de los stablecoins supera los 250 mil millones de dólares en capitalización, con esto dando un paso decisivo, llevándolo al centro del sistema financiero.
Bueno, y vamos a hablar del Banco Central de la República Dominicana, que calificó como estable y ordenado el comportamiento del tipo de cambio en el país desde la pandemia, afirmando que esto se corresponde con la combinación de fundamentos macroeconómicos sólidos, un régimen monetario creíble, condiciones externas relativamente favorables y una institucionalidad robusta. A través de un análisis en su página abierta sobre la evolución del mercado cambiario, sus determinantes y sus perspectivas, la institución monetaria aseguró que estos elementos han permitido absorber choques significativos sin mayores efectos en la estabilidad de los precios. Sin embargo, señaló que en lo adelante, la resiliencia cambiaria del país dependerá del mantenimiento de la credibilidad del régimen de metas de inflación, el fortalecimiento de la supervisión de los riesgos cambiarios en el sistema financiero y de la continuidad de flujos de capital estables, particularmente uno muy importante que hablamos en Sumas hace poco, el de las remesas e inversión extranjera directa. Señalaron algunos empleados de la Oficina de Asesoría de la Gobernación del Banco Central que todo esto contribuiría al mantenimiento de la estabilidad de precios en un ambiente de crecimiento sostenible. Sobre el particular, sobre la oferta de divisas, el banco destacó que se ha mantenido elevada en el periodo post-pandemia, resaltando que este año las remesas han alcanzado máximos históricos al registrar 10.780 millones de dólares al mes de noviembre, mientras que los ingresos por turismo y por inversión extranjera directa superaron los 8.500 millones de dólares y los 4.000 millones de dólares respectivamente entre enero y septiembre de este año. Con lo cual, uno podría esperar que el cierre de año sea aún más positivo para el caso de las divisas en la República Dominicana. Terminamos así nuestros factores de hoy y, señoritas, las invito a que vayamos a unos breves mensajes y volvamos a conversar a fondo con Luis Veras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y Dios mío, todos los jueves tenemos, cada 15 días, no todos los jueves, cada 15 días tenemos a Luis Veras. Y de verdad que es un placer poder compartir con Luis. Y sobre todo, Luis, siendo este el último jueves que vamos a compartir contigo en este año 2025. Te damos la bienvenida y estamos aquí ansiosos de escuchar qué nos traes. ¿Cómo estás?
Gracias, buenas noches, Ivette. Buenas noches, Lied y Santiago. Ciertamente sí, es nuestra última intervención del año y venimos con informaciones relativamente interesantes ya para cerrar un año que parece que incluso hasta el final nos va a estar dando informaciones nuevas a nivel de mercado y también las expectativas para el 2026.
Sí, me gustó, me gustó.
Por lo pronto, lo principal que queremos compartir es el hecho de que, bueno, como ya saben, la semana pasada la Reserva Federal volvió a reducir tasas de interés, aunque en un entorno, digamos, donde había mucha división entre los miembros del comité. De hecho, algunos titulares decían que era la decisión más dividida y es porque no solamente se habían dividido en dos bandos, como a veces sucede, sino que se habían dividido en tres bandos. Habían quienes decían que no había que reducir, había quienes decían que había que reducir el punto 25, que efectivamente se hizo, y habían otros que, había que decían que debía reducirse aún más agresivamente. Y también en su opinión con respecto a la próxima, estaba relativamente dividida, con un grupo diciendo que debería o que tiene la expectativa de que haya una reducción adicional en el 26, mientras que otros indican cerca de la mitad de que no habría, por lo menos no tienen previsto en este momento reducciones adicionales. Entonces, esto causó inicialmente, digamos, la semana pasada, un movimiento positivo en el mercado, pero con un poco de cautela debido a esa división entre los miembros de la Reserva Federal, con especial atención a la inflación, que ha sido, lo que ha estado limitando a la Reserva Federal que realmente realice reducciones de manera más rápida, puesto que la tasa de inflación en los Estados Unidos desde abril, que estuvo en 2.3, ha estado ligeramente subiendo 2.4, 2.5, y estuvo todo este tiempo, subiendo con la última lectura 2.8, 2.9, con algunas lecturas que estuvieron, entorpecidas, porque recordemos que el gobierno estuvo cerrado y eso limita la información para esa estadística, o sea que también las penúltimas dos lecturas están un poco, contaminadas con esa situación. Y por ese motivo el mercado había estado un poquito cauteloso hasta el día de hoy, que entonces sale la nueva la versión actualizada del informe de inflación, el cual es marcadamente reducida, es decir, marcadamente, pero es apenas 0.2%, pero a este nivel es notorio, por debajo de lo esperado y por debajo de la lectura anterior, así como también una reducción en la misma magnitud de la porción subyacente de la inflación. Y eso el mercado lo vio como bastante positivo, tuvo una reacción de un 1 y pico por ciento el día de hoy, y está nuevamente, como lo ha estado en las últimas semanas, en torno a los niveles máximos. De hecho, podríamos cerrar el año con récord si nos seguimos acercando en el territorio de los 7.000 puntos en el índice de S&P 500.
Oye, Luis, ¿sabes qué es interesante? Las apuestas sobre los tipos de la Fed. Yo pensaba que precisamente con el dato de hoy iban a cambiar muchísimo. Estaban alrededor del 70-30, venían por ahí. 70 a una reducción de 25 básicos adicionales y 30 hacia una reducción aún mayor, lo cual es algo pues, que yo no creo que vaya a existir. Pero se mantuvieron igual, qué curioso. Interesante el tema de la inflación que tú nos tocas, porque ese era como el caballito de batalla de quienes decían que las reducciones debían ser mínimas o incluso no deberían existir. Y la gran pregunta, yo creo que para el próximo año, es cómo va a ser el manejo del nuevo presidente de la Fed, porque si bien a Jerome Powell, el presidente Trump lo ha criticado mucho, pues las cifras parecieran haberle dado la razón y haber tomado un camino aún medio a ciegas, porque como tú dices, los datos no se conocían, pero a medio a ciegas bastante acertado. Y ha logrado él, bien o mal, pues llegar a consensos en medio de tanta división al interior de la Fed. La gran pregunta es, ¿quién será el nuevo presidente de la Fed y tendrá la capacidad para llegar a esos consensos como lo ha logrado Jerome Powell? ¿Tú has leído algo al respecto o todavía es algo temprano? El cambio de Jerome Powell es en mayo, ¿verdad?
Me parece que sí. Yo diría, más que especular sobre eso, de mi parte realmente lo que veo más interesante es el cómo va a impactar el crecimiento económico en las decisiones de la Fed. Porque una de las narrativas para el 2026 había sido un crecimiento más bajo. No obstante, las últimas proyecciones ponen al crecimiento de los mismos Estados Unidos cerca de medio punto porcentual por encima de lo que previamente se había, digamos, estimado. ¿Y qué significa esto? Esto va a significar una mayor dinamización de la economía, lo cual puede nuevamente empujar el tema de la inflación. O sea que yo pienso que sea quien se, sean, en plural, quienes sean los miembros en total del comité, yo creo que vas a seguir teniendo, digamos, ciertas divisiones internas. Sí, pienso que va a seguir teniendo, digamos, cierta toma de bando en algunos casos, pero pienso que también en cierto modo es justificado o entendible, dado la ambigüedad que nos están manifestando los diferentes indicadores económicos.
Bueno, muy bien. Luis, para finalizar nuestro año, ¿dirías que fue un buen año en los mercados internacionales o no? ¿Cómo le fue a los inversionistas que se expusieron a esos mercados? ¿Cuál sería, como grosso modo y así brevemente, como la conclusión a la que tú llegarías si las cosas no cambian de aquí a que finalice el año, ¿no? Porque todavía nos quedan 13 días, uno no sabe qué puede ocurrir, pero si finalizaran así como están hoy, ¿cuál sería como tu definición de este año 2025 en los mercados internacionales y especialmente en el norteamericano?
Sí, por supuesto. Este realmente fue un año bastante positivo, de bastante recuperación. El índice S&P 500, el principal índice, digamos, estadounidense, pero que también es un espejo de la economía global, dado que la gran mayoría de las empresas que están listadas en este índice son realmente empresas globales. Tuvo un crecimiento de cerca de un 16, como mejor dicho, ha tenido un crecimiento de cerca de un 16%. En lo que va del año, pudiera terminar un poquito más alto, pero ya de por sí ese 16% es bastante generoso. El mismo índice Dow Jones ha crecido cerca de un 14%, que para hacer empresas que son un poco más tradicionales, para hacer un índice con peso de empresas más tradicionales, está bastante bien. Y el índice Nasdaq, que es el índice, digamos, que manifiesta más, tiene mayor peso de empresas de tecnología, ha tenido hasta esta fecha, hasta este momento del año, casi cerrando, un 20%. O sea, en todos los sentidos ha sido bastante, digamos, bastante generoso el desempeño de los mercados, con una volatilidad que al inicio del año fue bastante fuerte. Sí, para la volatilidad que hubo al inicio del año, pienso que quizás no es suficiente rendimiento para esa volatilidad que hubo, pero ya para el resto del año hubo una volatilidad relativamente calmada para este nivel de rendimiento. O sea que, en sentido general, los inversionistas han estado complacidos con el desempeño de este año.
Bueno, Luis, complacidos nosotros siempre con tu participación en Sumas, con tu apoyo a nuestro programa y con la vocación que tienes para compartir tu conocimiento, tus experiencias, tus comentarios con nuestra audiencia. Que tengas un feliz año, que tengas una feliz Navidad y que el 2026 venga cargado de éxitos y cosas muy positivas para ti, para todo tu equipo y para toda tu familia. Muchas gracias por hacer parte de Sumas, Luis.
Muy bien, siempre a la orden y seguiremos el año próximo.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y vamos a conocer sobre algunos datos sobre el peso dominicano, Santiago. Cuéntanos, ¿de qué se trata la estadística de hoy?
Bueno, coincide mucho con el factor que conversamos de la estabilidad macroeconómica y cambiaría del país. Y es que, aunque el dólar ha subido en la República Dominicana, la estadística nos señala que el tipo de cambio se ha depreciado 3.6% en lo que va de este año 2025, muy por debajo, o pues no muy, pero por debajo de la depreciación del 2024, que fue de 4.4%. El Banco Central pues señaló esta cifra e indica que las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa han tenido un impacto positivo sobre esta estabilidad de la tasa cambiaria. Así que ya lo saben ustedes, hasta el momento 3.6% de devaluación del peso dominicano frente al dólar, incluso inferior que la del año pasado.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición y sustracción. Me encanta este segmento. Yo sé, a usted, amigo, amiga que nos escucha, también le encanta. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz. La semana pasada dejamos una pregunta en nuestras historias en Instagram y queremos recordarla. Y también, obviamente, Santiago, queremos saber cuál fue la respuesta.
Recordarles entonces a la audiencia que hablábamos de sostenibilidad y gestión corporativa. Si apoyan o si les parece bien que se incorpore este tema de la sostenibilidad en las gestiones en el ámbito corporativo. Y queremos conocer qué opinó la audiencia. Yo creo que yo sé qué ellos pensaron.
Yo tengo fe, tengo plena confianza. Les estoy tirando un, ¿cómo es que dicen? Un chivo.
Una.
Ajá.
Para que ustedes no se vayan a confundir. Yo tengo la plena seguridad de que nuestra audiencia ha escuchado Sumas y se identifica con muchos de los valores que nosotros promovemos acá. Ahí está la orejita, como dicen ustedes.
Ok.
¿Ustedes pues qué creen que es nuestra respuesta? Audiencia?
Sabemos la respuesta.
¿Cuál es?
Yo digo que sí, que se quemen. No nos vamos a quemar. Yo confío.
Dijeron que sí, masivamente.
¿Ustedes son mujeres de fe?
Sí.
¿Confían en nuestra audiencia? Bueno, sí. Vamos a ver, yo no sé, ¿qué tal se quemen?
Viste.
Sin duda, llevamos 5 años promoviendo esto, Santiago, sostenibilidad, cuidar, de todas las
obviamente, maneras. Pero miren, hacía mucho no teníamos una votación de este tipo.
Como tan redonda.
Tan absoluta, no fue redonda, okay. No fue mayoritaria, fue absoluta.
Absoluta.
El 100% de los votos.
Ah, mira, cállate.
El 100, no el 99, no, el 100% de los votos que tuvimos, pues dicen que sería una muy buena decisión promover la integración de la sostenibilidad en la gestión corporativa de las empresas. Y yo creo que se refieren no solo a la filantropía, sino particularmente a que haga parte de la generación de valor de las empresas, que esté en la operación de las empresas. Me encanta esa respuesta de nuestra audiencia. No esperaba menos, la verdad.
No, total.
Pero esta semana sí tenemos una bien debatible.
Ok.
Tiene que ver con las finanzas porque puede afectar el bolsillo de muchos. Y es que el Intrant señaló que va a hacer más de 10.000 inspecciones visuales vehiculares durante el operativo Navidad Segura 2025 y que a quienes no cumplan con los estándares de seguridad pues les va a caer la normativa vigente. El operativo contempla la inspección de elementos esenciales para la seguridad vehicular, como son el sistema de luces, el buen estado de los neumáticos, de los retrovisores, los cristales, los bumpers, la disponibilidad de triángulos de emergencia, de extintor y de botiquín. Así que mucho ojo, 10.000 inspecciones. La pregunta es sencilla, ¿está usted de acuerdo con que las autoridades de movilidad hagan este tipo de inspecciones? ¿Sí o no? Queremos conocer su voto. Ya saben ustedes, si nos siguen en Sumas Más RD en Instagram, en este momento en las historias les está apareciendo esta encuesta. Por favor, regálenos un clic, que nos interesa conocer más la manera en la que ustedes piensan.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Un jueves más y me da el gusto de decir que recibimos a Alerzo Pimentel, ya casi cerrando este año. Alerzo, de verdad que es rico tenerte dos jueves seguidos, porque me encanta ver este debate entre expertos. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Ivette. Encantado de estar aquí. La verdad que sí, ha pasado muy rápido este año. Recuerdo la última pelea de Santiago y mí el año pasado, y mira cómo ya aquí estamos de nuevo.
Wow, sí. Esto se fue huyendo.
¿Ha sido un buen año, Alerzo, o no?
Sí, buen año, año muy interesante. Esperemos que el que viene sea mejor todavía.
Sí, yo creo que las oportunidades en nuestro mercado cada vez son más amplias para todos. Y creo que con nuestros suma escuchas, ya invirtiendo todos en el mercado, espero, no vayan a romper el corazón. No, mentiras. Pero si todavía no lo hacen, a ver, pónganse pilas antes de que acabe este año a invertir en el mercado de valores dominicano. Hay muchísimas opciones diferentes que vale la pena evaluar y comenzar a tener en nuestro portafolio. Y de opciones y de hablamos nosotros en fracciones heterogéneas, ¿no, Ivette?
Así es. Pero yo le voy a decir algo a ustedes. Alerzo, querías decir algo y te interrumpimos. Antes de yo...
Te iba a hacer la pregunta a ustedes, Santiago, hablando de la inversión en el mercado de valores, de que yo no conozco a nadie que haya invertido y se haya arrepentido en el mercado. ¿Ustedes conocen a alguien que haya tomado la decisión de iniciar a invertir y luego no se haya sentido como más interesado en continuar invirtiendo?
Qué interesante esa pregunta, Alerzo, ¿sí? Porque yo siempre cuando hablo de fondos de inversión motivo a la gente a que lo haga. Y les digo, y esto es una realidad, les digo, mire, si no les gusta, escríbanme, que los invito a cenar para que me cuenten qué fue lo que los espantó. Y hasta el momento, en los casi 20 y pico de años, no voy a decir cuánto el pico porque ahí me comienza ya...
Comenzó muy joven.
En todos esos 20 y pico de años, solo dos personas me han llamado. Y ninguna de ellas en República Dominicana. O sea, ninguna de ellas en los últimos 12 años. Pero sí hubo dos personas que recuerdo muy bien que me llamaron. Y bueno, una de ellas creo que fue un problema de... que no hizo un buen vínculo entre el vehículo de inversión que estaba utilizando, el fondo de inversión que estaba utilizando y el propósito de inversión que tenía. Ese creo que fue el error ahí. Y el otro, creo que sí con buenas bases, me señalaba que había asumido riesgos que su perfil
no los toleraba. Un error, creo yo, de la asesoría que recibió. Entonces, sí, he recibido dos llamadas para que veas. En toda mi vida he recibido dos llamadas. Pero le digo a nuestros oyentes, si usted ya invierte en fondos de inversión, conversemos. Si no le gusta, me deja saber qué es lo que lo quiere sacar corriendo de ahí. Lo invito a cenar o la invito a cenar, sea hombre o caballero, o a comer o a un café, a lo que deseen, pues no tiene restricciones. Lo importante es conversar para saber de primera mano qué tenemos que hacer en los fondos de inversión para no volver a cometer ese error que quizás se cometió en su caso particular. Porque es que el mercado de valores es para los usuarios, es para los inversionistas. Y creo que en la etapa en la que estamos en República Dominicana, todos los participantes están muy enfocados en que el mercado siga creciendo y siga dando beneficios a los inversionistas. Y claro que sí, a quienes deciden financiarse a través del mercado, a los emisores, que también es muy importante, esos proyectos de inversión que se llevan a cabo con el dinero de todos y que terminan creando riqueza para todo el país, bien sea a través de fondos de inversión o de emisiones de renta fija o de acciones que seguimos cortos en República Dominicana. A mí me gustaría ver más empresas sacando acciones en el país, al mercado. Pues vamos a ver si el 2026 nos premia con un par de sorpresitas por ahí. Alerzo, yo estoy optimista con dos empresas grandes, pero vamos a ver qué ocurre. Por ahí hay un puesto de bolsa que ya dijo que viene, ¿no?
Sí, así me enteré muy
Sí,
bien.
Ya después. abiertamente ya dijo que viene, va a salir. Y hay otra empresa bien interesante que quizás también viene. Ojalá comencemos a ver otra vez emisiones, porque este año las condiciones macroeconómicas no eran tan favorables para ello. Uno tiene que entender un poquito eso. El tema es el timing, el momento. Como decíamos hace poco, el momento de invertir es ahora.
Ahora.
Pero no para emitir, no siempre es así. Hoy, ¿de qué
Claro.
vamos a hablar, querido Alerzo? Hoy, Bet.
Y ve, ¿qué
Bueno,
propones?
yo.
Tú me lo quitaste de encima, Santiago, en el ring anterior. Yo quería seguir dándole golpe, pero bueno,
Es que
ya
no
yo respeto al
podíamos
árbitro.
continuar. Pero mira que se salvó. Nuestro querido Alerzo en el ring anterior, Santiago, fue muy inteligente. Él vino modo entrevista. Tú viste que se salió debajo de un camión. Toda la
Sí,
pregunta fue a
planteó
ti,
otra
tirándote duro.
metodología y bueno.
Óyeme, yo te la cogí la seña, Alerzo, pero en este ring, yo quiero ver a estos dos grandes enfrentarse con un tema que yo creo que a muchos nos ha sucedido. Al momento de adquirir un vehículo, nos preguntamos si sería mejor comprar un vehículo usado, pero cash, o invertir, y hago comillas, invertir en un vehículo 0 kilómetro, pero financiarlo. Entonces, yo no sé quién se va por qué parte, estoy ansiosa por saber quién escoge qué.
Dejemos al
Interesante,
caballero
interesante.
Alerzo que escoja, como siempre. ¿Cuál quieres
Dejemos
que vaya?
el... Bueno, yo me voy a ir con el vehículo usado y saldarlo en cash. No, yo sé que Santiago va a querer su vehículo nuevo para salir ahora en diciembre, irse al interior, conocer cada vez más
Oiga,
el país.
Santiago, pero mire, yo no sé qué fue lo que
Mira,
usted le
sí,
hizo a
hombre.
Alerzo durante el año, que le está tirando duro.
A mí sí me queda claro
Tener que
algo.
sacar ese dinero que tiene en su fondo de inversión para saldarlo en efectivo, sino que financiar el carro. Yo sé ya que esa es la lógica.
Okay.
A mí me queda
Bueno.
algo claro, Ivette.
A ver.
¿Alguien tiene cash en esta mesa?
Sí, yo creo que sí. Creo que sí.
Señores de los fondos de
Sí.
inversión, a llamar a Lerso
No han
Pimentel.
usado así.
A llamar a Lerso Pimentel, los puestos de bolsa, los fondos de inversión. Ahí les dejo ese datico sin ningún precio, gratis, gratis. A Lerso Pimentel. Bueno, vámonos entonces así, Alerso. ¿Quieres que inicie yo o inicias tú?
Por favor, inicia tú. Yo te puedo interrumpir,
Excelente.
ya que ¿verdad? Ivette me ha permitido dentro de las reglas nuevas que yo puedo interrumpir, entonces
No
voy
me,
a
esto,
aprovechar de
pero
eso. Me
no te
gusta,
voy a permitir
chévere.
que me lo acorrales, ni que me lo atrinchere. No, señor, eso no se lo voy a permitir.
Está chévere lo de interrumpirnos, me llamó la atención. Bueno, miren, lo primero, quisiera quitarle las comillas a lo que dijo Ivette, invertir en un vehículo nuevo. ¿Por qué quisiera quitar las comillas? Porque yo puedo invertir en un vehículo nuevo financiado si ese vehículo es para fines productivos.
Ah, bueno, ahí estamos de acuerdísimo.
A
Sí,
eso
ahí
le
sí.
vamos a decir invertir.
Ok,
De lo
sí.
contrario, si no es para fines productivos, es decir, si no es porque estoy creando un negocio, ya tengo un negocio y quiero ampliar la manera en la que puedo distribuir mis productos, en la manera en la que me muevo a ofrecer mis servicios, no sé, etcétera, le vamos a llamar gasto, gasto, no hay de otra. Eso de que yo invierto en un vehículo, no, 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 eso no existe, eso es gasto, vamos a ser claritos con eso.
Hay
Bien
personas que
sea.
dicen, estoy invirtiendo en mí.
Ah, bueno, pero eso va acompañado, son de la misma línea de yo me lo merezco porque
Claro,
puedo. Esos
claro.
van en ese mismo nivel
Pero
Y
no,
tiene
un valor de uso también
claro, ah,
importante.
bueno, mira, eso es diferente. Yo no quiero satanizar, no quiero que se vayan en contra de comprar un vehículo. Pero no es invertir, es disfrutar quizás. Usted va a comprar un vehículo para su disfrute, pero si quiten de ahí la palabra invertir, porque es que invertir es llevar los recursos del presente para que se multipliquen y en el futuro me den mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de disfrute. A eso le llamamos invertir. Si usted está gastando en un vehículo hoy, difícilmente el día de mañana va a poder venderlo para consumir más que ese mismo vehículo en el mejor de los escenarios. Muchas veces ni siquiera le da para consumir ese mismo vehículo. Pero entonces, primero, ahí estamos de acuerdo, Alerzo, antes de empezar a pelear.
Es relativo. Si te pusiéramos a ser el encargado de venta de un dealer, seguro le llamarías invertir en un vehículo, no gastar
Ah,
en un
pero
vehículo.
claro que sí, porque, pero espérate, Alerzo, el argumento, este argumento no ha lugar aquí, porque él quiere cerrar una venta ahora. Vamos a ver si verdaderamente, bajo el
Sí,
contexto
no, pero
puesto, es una inversión a
financieramente
lugar.
es correcto lo que dice Santiago. Ya vamos
Ah,
relajando, financieramente es correcto.
Perfecto. Ahora, ¿por qué nuevo y por qué financiado? Lo acoto en dos cosas diferentes, nuevo y financiado. Nuevo y financiado a la vez porque nos da tranquilidad y garantía. Es decir, el que sea nuevo nos permite tener la certeza de que tiene tecnología actual, de que tiene seguridad de fábrica, de que no tiene un historial desconocido y lo más importante, de que vamos a contar con la garantía completa. Es decir, nos vamos a quitar de encima las preocupaciones por reparaciones mayores que correspondan a la fabricación del vehículo. Y hoy en día muchos vehículos brindan unas garantías espectaculares, normalmente de 5 años, pero ya he visto algunos en el mercado que van de 7 a 10 años. ¿Y por qué financiado? Ustedes van a decir, pero ¿por qué financiado me da tranquilidad? Bueno, sencillo, porque la institución que me está prestando el dinero, antes de prestarme el dinero, como yo pongo como garantía ese vehículo la gran mayoría de veces, pues esa institución evalúa que a quien yo le esté comprando el vehículo efectivamente sea una contraparte responsable, tenga reputación, porque la entidad financiera no quiere poner en riesgo su dinero. Es decir, a la entidad financiera no le interesa tener un pleito conmigo para recuperar su dinero. Lo que le interesa es que la transacción salga lo mejor posible para la entidad financiera recibir su capital y sus intereses en la medida y en la forma en la que lo dispusimos desde el comienzo. Ahora hablemos de financiación. Cuando hablamos de financiamiento para los vehículos nuevos, es muy interesante porque regularmente, como lo hemos visto en las ferias, en la pasada feria del Banco Popular o la reciente feria del Banco Popular de este año, las tasas usualmente para vehículos nuevos son más bajas que lo normal. Y adicionalmente, ofrecen plazos más largos que para vehículos usados. Entonces, por eso, el financiar un vehículo nuevo. Vamos al disfrute, porque Alerzo nos empezó hablando de eso. Vamos al disfrute para que Alerzo comience a calentar motores. Hablando de disfrute, pues que el vehículo sea nuevo no me pone restricciones para encontrar aquella personalización que yo deseo para mi vehículo. Es decir, el color, el modelo, el equipamiento, los accesorios adicionales que yo deseo pueden ser exactamente exactamente cómo los quiero. Y eso solo me lo permite un vehículo nuevo. Cuando yo voy al concesionario, les digo, no, es que el color que me gusta es el rojo. Ah, bueno, entonces me consiguen el vehículo rojo. El modelo que me gusta es este. Y me gusta que tenga estos gadgets, estas cositas adicionales. Ah, bueno, entonces el modelo que usted debe comprar, por supuesto, adicionando un precio, ¿no? Adicionando un costo, pues, ¿no? Esto no es gratuito, pero lo puedo personalizar tal cual como yo quiera. Y hablando de costos, ¿viste cómo me abrió los ojos a Lerzo cuando lee costos? Ay, 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 ya sé por dónde viene él. Hablando de costos, algo que tiene muy relevante la financiación, es que primero me permite tener acceso quizás a un vehículo que con cash yo no podría. Y esa financiación tiene un impacto importante en el costo. Lo primero es que el dinero que yo estoy consumiendo en el presente, al comprar ese vehículo, lo voy a pagar en el futuro. Y si viene una inflación muy grande para la economía, entonces yo voy a pagar mucho menos de lo que efectivamente disfruté. Ese es un escenario que uno debería mirar cuando va a comprar un vehículo nuevo financiado. Si la tasa no es muy alta, usted está de repente teniendo el beneficio de que venga una inflación alta o de que las tasas cambien y usted se pueda ver bastante beneficiado por esa situación. Y la segunda frente a los costos es que, pues, los costos son predecibles en un financiamiento. Acordémonos que normalmente se trata de una financiación de renta fija, un plazo fijo con una cuota mensual fija durante el plazo del crédito. Y eso le permite a usted, pues, hacer la planificación perfecta. Lo que siempre digo yo, la disciplina mensual de saber cuánto de lo que usted recibe de ingresos tiene que dedicar a su vehículo. Muchas veces la financiación de un vehículo nuevo requiere un enganche o una entrada menor en comparación con pagar el dinero en efectivo. Es decir, posiblemente sea una buena decisión usted financiarse y utilizar ese dinero para otras cosas. Depende de las condiciones, pero puede ser bastante beneficioso eso.
No, Santiago, puedo. Yo creo que yo he estado en ambas situaciones, en vehículo nuevo y también vehículo usado. Sí te puedo decir algunos datos importantes sobre un vehículo usado.
A ver.
¿Tú sabías que la depreciación que tiene un vehículo en sus primeros 3 años, el del 50 al 60% se da en el primer año? Es decir, la depreciación no es lineal, es mayor el primer año del vehículo que los años subsiguientes. Posiblemente tú quieras un vehículo que no es usado, pero todavía es moderno, de un año atrás, 2024, por ejemplo, y te beneficies de no tener que pagar esa depreciación. Porque cuando tú financias un vehículo nuevo, también, aunque la tasa pueda ser más atractiva, que hay que ver también a qué plazo es la tasa, si es un año, y si se ajustaría porque las tasas están más altas en el momento, pero también estás financiando parte de esa depreciación que no la vas a recuperar. Hay muchas personas que al cabo del año quieren vender el vehículo para sacar el último modelo y se encuentran con que, wow, lo pagué tanto y ya solo me lo van a recibir por tanto. Y eso desincentiva en ocasiones a mantener sacando vehículos nuevos. Ahí tú también mencionabas algo importante de que, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho lo que es el lease, también allá en Dominicana, pero aquí es mucho más común. Pocas personas compran vehículos o financian vehículos, se podría decir, para mantener el vehículo, sino que se mantienen renovando el lease. Y en ocasiones esos lease, cuando vencen, ya esas compañías de vehículos, pues lo venden mucho más económico y ahí se da un mercado, de hecho, que también se exporta bastante, o en el caso dominicano se importan bastante vehículos, que te demuestra, ¿verdad?, cuánto es esa depreciación y cuánto es ese resale, ese valor de reventa en un periodo determinado. Y eso te permite a ti, de hecho, tú renovar un lease y mantener un vehículo, aunque sea usado por ti mismo por más tiempo, en caso que no te haga sentido tener que cambiarlo. Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de pagar en efectivo. Financieramente, habría que ver cuándo hace sentido, ¿verdad? Cuando tú no le vas a sacar mayor beneficio a ese efectivo y conviene quizás saldar el vehículo, si no el costo de oportunidad te lleva a tomar una decisión de inversión, saldar otra deuda, etcétera. Pero cuando tú dispones del efectivo, tienes poder de negociación, tienes posibilidad de negociar con el vendedor y conseguir mejores condiciones. Y también, cuando tú financias un vehículo por muchos años, hay ese efecto, ¿verdad?, acumulativo de los intereses, te lleva a pagar gran parte del vehículo, o sea, no sé, 1.5 veces o 1.3 veces el vehículo, dependiendo a cuántos años lo financias. Eso también hay que considerar, porque puede ser que si tú dispones ya de esos recursos, sea mejor tú saldarlo directamente. Y bueno, Santiago, yo creo que todo lo que hemos visto es relativo. Pero creo que hay argumentos a favor también de un vehículo usado que también te guste, que tenga todos esos detalles que tú mencionabas. Y bueno, quizás puedo ser
¿Sabes
yo,
qué creo
Santiago, quien te
clave?
compre tu vehículo usado, y tú te compras uno nuevo y me lo da a buen precio.
Oye,
¿Qué crees?
me gusta esa negociación. ¿Y sabes qué creo clave en eso? La debida diligencia sobre el vehículo y sobre el vendedor. Mucho cuidado con eso. En el caso de un vehículo usado, tenemos que hacer una debida diligencia sobre el vehículo y sobre el vendedor. Asegurémonos de que todos los papeles están en regla, de que los impuestos están actualizados, de que el vehículo no tiene demandas, no tiene embargos, no está pignorado, no tiene ningún tipo de restricción jurídica. Pero como tú dices muy bien, pues las diferentes opciones dependen de las diferentes condiciones que tengamos en la vida. Así que evalúen bien cuál de las dos se adecua mejor. Eso sí, tengan presente que no se invierte en vehículos, salvo que ese vehículo lo vayamos a usar para fines productivos. El resto es un gasto, es un disfrute que hacemos, que no está para nada mal, para eso trabajamos, para disfrutar la vida, para disfrutar lo que nos gusta, pero siempre atado a nuestras posibilidades y dentro de nuestro presupuesto. Alerzo, un placer volver a compartir contigo. No sé si este año volvemos a compartir contigo, pero de no ser así, feliz Navidad, feliz año y te esperamos aquí en el 2026 con muy buenas expectativas para la República Dominicana, para nuestros oyentes y para Sumas.
Amén. Gracias a ustedes por siempre tenerme pendiente. Esas invitaciones me sacan de la rutina y nos lleva a tener conversaciones muy interesantes. Un año muy, muy interesante para todos. Los felicito también por todo el trabajo que han venido haciendo en Sumas. Se nota el efecto positivo que está causando los Suma Escuchas. Y yo encantado de poder colaborar. Espero que me mantengan siempre invitándome en el próximo año. Feliz Navidad a todos.
Finalmente, en Sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Señorita
Y
Ivette, oiga.
ah, señor,
No, no,
dígame,
le
Santiago,
voy a decir que
dígame.
tiene que prepararse porque hemos tenido a Liet muchas noches despidiéndonos por el programa y pues ya yo creo que el próximo año le toca empezar a usted a darle duro a la despedida. Pero hoy Liet nos trajo una frase relevante de un tipo muy importante. ¿De quién se trata y cuál es la frase?
Bueno, para decir que la frase me la dio Ivette,
Ay, mire,
ah,
ay.
¿qué es lo que usted
Para que
dice,
sepan.
Santiago? ¿Qué es
Ah.
lo que usted dice? Así mismo es. Y señores, llegamos a este espacio donde no solo hablamos de dinero, sino que también de los valores y reflexiones que deben acompañarlo. Y la frase de hoy es de Theodore Roosevelt, y él nos dice: ningún hombre debería recibir un dólar a menos que ese dólar haya sido ganado justamente.
Ay, ay, ay. Bueno,
Wow.
ojalá, creo que es una frase que cae muy al lugar por la coyuntura que estamos viviendo en muchos países latinoamericanos. Importantísimo. Ojalá que cada peso que ganemos, cada dólar que ganamos, lo hagamos justa y honestamente. No hay mejor mood que la tranquilidad de conciencia. Así que lo dejamos hasta ahí. No todo es dinero, no todo es dinero. Los valores siguen siendo muy importantes, los principios y la tranquilidad que nos da el haber hecho lo que tenemos que hacer. Nosotros terminamos así nuestro programa con la satisfacción de haberles cumplido hoy jueves.
Nos encontramos mañana viernes con nuestra programación súper especial, la cual a mí me encanta. ¡Feliz jueves!
Muy buenas, buenas noches. Noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.